oiga, oiga. Así, sálgase. Bueno, en nombre de Jesús. Hermanito, Dios me les bendiga. Gloria a Dios. Vamos a estar de pie, mi hermano, para comenzar con el servicio esta mañana. Y así ahí vamos comenzando a tiempo. Aprovechamos el tiempo de este día. Amén. Gloria a Dios. Acompáñeme a orar. Padre Santo, Señor, yo te doy gracias, junto con todos mis hermanos que están acá, por darnos esta bendición de estar aquí en tu casa santa, donde hemos venido, Señor, todos congregados para bendecirte esta mañana. Gracias, Padre, por darnos el descanso anoche, por permitirnos levantarnos bien hoy y llegar hasta aquí. Gracias por mis hermanos que ya están acá también. Gracias, Señor, porque yo sé que tu presencia está en medio nuestro hoy. Te pido ahora, Padre, que tú utilices, Señor, a todos tus hijos, Señor, en esta mañana para darte gloria. Y cuando vayamos a través de tu palabra, que podamos, Señor, ser bendecidos por ella y ser edificados, Padre Santo, y ser fortalecidos, Señor, cada día más, especialmente en estos tiempos, Señor, de tanta confusión y de tanto, Señor, apostasía que hay. Permítenos, Señor, serte fieles y que hoy, Señor, podamos ser bendecidos por ti a lo largo de este servicio y que recibas tú también de nosotros la bendición a través de los cánticos, Señor. Bendito seas tú. Ahora, Padre, te damos gracias y te pedimos que todos los hermanos que vayan llegando les traigas en bien. Y hoy podamos, Señor, estar gozosos aquí en tu casa. Gracias te damos por todo, Señor. Y ahora nos ponemos en tus manos y lo pedimos y damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¡Gloria a Dios! ¡Bendito sea el Señor! Voy a dejar entonces a nuestro querido hermanito James por acá. ¡Gloria a Dios! Ahí vamos.
Dios les bendiga, hermano. En esta mañana vamos a continuar los estudios en el tema Conectados, mi vida en la iglesia. O sea, Conectados, mi vida en la iglesia. Estamos en la sesión número 5, que ya, número 4, que ya por título Conectados por medio de la palabra. Les voy a pedir que pasen a, abran sus Biblias a Efesios 4, versículos 25 al 32. Ya hemos considerado tres estudios en este mismo tema. Primero, conectados en Cristo, conectados en la unidad, conectados en el crecimiento. Dios les bendiga. Hablando en la introducción, indicábamos que esta es una carta, una de las cartas más importantes que presenta Pablo a las distintas iglesias. Entre ellas, sabemos que, Dios les bendiga, que la iglesia de Colosa recibió una carta muy similar, ¿verdad? Se repiten muchos versículos que son muy parecidos a los que están aquí. El asunto central, principal, es que debemos nosotros considerar nuestras palabras. Y la hermanita Ita está aquí. Dios les bendiga. Las palabras tienen peso. Las palabras pesan. Por eso yo trato de hablar lo más posible y voy bajando de peso. ¿Por qué las palabras tienen peso, hermano? Correcto. Las palabras tienen una repercusión que muchas veces reverbera a través del tiempo. Después que uno dice las palabras, no hay marcha atrás. Ya las dijo. No se les puede dar reversa. A menos que se le diga a alguien como yo, que soy despistado y quizá no me di cuenta de lo que usted dijo. Eso pudiera suceder. A veces es bueno pasar así por loco. Porque de pronto se le escapan a uno algunas cosas que realmente no importa mucho uno recordarlas. Pues hay que considerar esto, hermano. Nosotros como hijos de Dios debemos ser perdonadores, pero a su vez considerar lo que nosotros decimos. Las palabras no solamente lo que nosotros hacemos, sino también lo que nosotros decimos. Fíjense cómo esto funciona. Hay instancias en las cuales nosotros decimos, bueno, no es tanto lo que tú dices, sino cómo lo dices, ¿verdad? Es la intención lo que cuenta. El problema de eso es que está bien si usted lo dice cuando una persona dice algo en contra suya, que usted lo justifique. Usted me dijo algo y yo digo, no te preocupes, yo entendí lo que me quisiste decir. Está bien cuando uno lo ve hacia uno. Pero cuando va hacia afuera, hay que tener mucho cuidado. Cuidado, porque no todo el mundo va a permitirle pasar con ficha. Dios te bendiga, hermanito Jesús. Yo estaba preguntándome, ese hermanito Jesús no me va a saludar. Está molesto conmigo, yo no sé qué yo le hice. Se acabó la vergüenza, dice. Pues mire, parte de la madurez del cristiano tiene que ver con saber medir sus palabras. Y es bien importante nosotros hacer precisamente eso. Vamos a ir directamente al estudio, a la porción que tiene que ver con lo que vamos a estar leyendo. Vamos a ver los versículos 25 al 28 primero. Le voy a pedir a Marcos, hijo, si pudiera leer esa primera porción. Sí. No me acostumbro a decirle Marquito porque se me hace difícil, como que no me parece un Marquito. Dios les bendiga.
Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad.
Amén. No sueltes el micrófono, Marco. Déjale el micrófono a Marco ahí porque yo quería leer la primera porción antes de que él leyera eso. Así que si no te es mucha molestia, lo vas a leer de nuevo. La primera porción habla... Hay muchas Biblias que tienen como subtítulo La Nueva Vida en Cristo. Dice la porción antes de lo que leyera mi hermano Marco. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles. O sea, ustedes son gentiles, pero no hay razón por la cual ustedes anden como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. ¿Qué significa vano? Vacío, ¿verdad? Hemos hecho la comparación con las vainas de gandules. Empieza a desgranarla y de pronto usted pasa mucho trabajo en abrir una y no tenía nada. ¿Está? Vana. Pues la vanidad de la mente es que hay mucha cosa ahí, pero nada de eso sirve. Teniendo el entendimiento entenebrecido, o sea, los otros gentiles, no ustedes, le dice la iglesia, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Dos cosas importantes que dice Pablo ahí, que dice que el corazón lo tienen confundido, entenebrecido, ¿verdad? En tiniebla. Por dos cosas. Primero, por la ignorancia. Cuando usted peca por ignorante, pues sigue pecando. No obstante, pues parecería haber una excusa ahí razonable. Cuando usted hace algo, lo hace mal porque usted no sabe, pues, ¿qué usted puede hacer? No sabías hacerlo. Pero después que usted sabe, es más peor. No se dice más peor. Mucho más peor. Es más malo, ¿verdad? Es peor. Entonces, por la dureza del corazón de ellos. Dos razones. Dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se hicieron insensibles, se anestesiaron. La gente que usted los ve y usted dice, ese es feliz porque ese no piensa. A veces uno se pregunta, ¿cómo es que la gente hace las cosas, verdad? Le hacen mal a las personas y siguen por ahí como si nada. A mí que se me hace difícil... A mí sin querer se me cae un papel al piso y usted ve que yo trato y de momento se lo lleva el viento y me da vergüenza. No sé si a usted le ha pasado. De momento usted está hablando, viendo un dulcecito, qué sé yo qué, y se le cae un cantito de papel y usted trata de recogerlo y... O el recibo. Va a un recibo y se le va el recibo. Y usted, como que usted se siente que hizo algo mal. Está ensuciando, afeando el sitio. Pero hay gente que no solamente tiran el papel. Te tiran el zafacón, lo tiran en la calle. Los animales, las mascotas, se cansan de ella y las tiran a la calle. O la tiran por un risco, la meten en un saco y la tiran por un risco. Y usted dice, que pueda haber en la mente de una persona como esa, ¿verdad? Sin este deseo de juzgar, recientemente, en estos días salió la noticia de la niña que tenía, ¿cuánto era? 2 años. Que la hallaron muerta, de 8 libras. Dios te bendiga, acá. Uno dice, ¿cómo es posible? Los padres estos por allá en San Lorenzo era, que tenían 4 niños que los acusaron de trata humana. Cuatro nenas, de 6 a 11 años. Y usted ve los rostros de esas personas. Ese papá, uno no va a decir, la acusación está, ellos tienen que probar que son culpables. Pero una persona que le es acusado de un caso tan y tan grave como eso, el rostro de él, yo lo vi en las noticias, y no se veía compungido, no se veía indignado, se veía jaquetón. Sin vergüenza ninguna es la palabra. Se acabó la vergüenza. Pues mire, Pablo dice, perdieron toda sensibilidad. Se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Y no hay que explicar lo que es eso. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad habéis oído, y aquí hay una advertencia clara de parte de Pablo. Estoy hablándole a la iglesia. Que quede claro que los que estamos en la iglesia somos los de Cristo. Pero para ser de Cristo es porque recibimos a Cristo. No es que estamos haciendo la mague de ser de Cristo. Por eso Pablo hace la salvedad. Dice, si en verdad le habéis oído. Si en verdad habéis oído a Cristo. Aquel que escuchó a Cristo tiene que haber tomado una decisión. Nosotros todos los que estamos aquí hemos oído a Cristo. Cada vez que el pastor predica, cada vez que se lee la palabra del Señor, estamos escuchando a Cristo. Y hay una decisión que hay que tomar. Y a mi entender, todos los que estamos aquí en esta mañana hemos tomado esa decisión. Y Pablo le escribe a un grupo de personas y les dice, si es que en verdad ustedes han oído a Cristo. Porque hay muchas personas quienes son de tradición. Ese es el problema que yo tengo con el bautismo de infantes. Se bautizan los muchachos y ya, eres de Cristo, porque te bautizamos. Si mueres, no mueres moro. Entonces el muchacho pasa por la vida pensando que es una cosa que realmente no es. Nunca toma una decisión, nunca se les lleva a tomar una decisión. Y no estoy hablando solamente de los católicos, hermano, porque ese es el bautismo, ¿verdad? Y creo que los presbiterianos también bautizan infantes y no sé cuántas personas más. Pero vamos a verlo en nuestro entorno. Qué bueno es que los muchachos se críen en el Evangelio. Pero mejor es criarlos en el Evangelio. Son dos cosas diferentes. Muchachos se crían en un ambiente donde la gente que les rodea son cristianos. Eso es chévere, ¿verdad? Porque todas las bendiciones les tocan las vidas a ellos. Ahora, cuando usted le cría en el Evangelio, o sea, que le inculca los principios de lo que dice la palabra, pues entonces realmente le estás criando. El muchacho no se está criando, usted le está criando. Porque la función de los padres es criar al muchacho. No es que está allí como una extensión de la casa en la cual usted vive. Ese muchacho, usted tiene la responsabilidad de criarlo, de enseñarle, de dirigirle, de corregirle, de disciplinarle. Eso es criar en el Evangelio. Criarlo en el Evangelio. Pues Pablo dice que los que están en la iglesia son de Cristo, si es que han escuchado a Cristo de adevera. Y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Mira, llevo un senador, pastor. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Esto no es un mensaje a las mujeres. O sea, no es que vayan por ahí si su esposo está viejito ya. No es que eso no es lo que está diciendo Pablo. Millo, no te preocupes. Que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Qué viejo hombre está diciendo Pablo ahí? Pues nosotros mismos, antes de haber conocido a Cristo, ¿verdad? Dice, yo como individuo estaba lleno de vicios y deseos engañosos. Y usted dice, yo no era tan mala persona. Dice, pero sin Cristo, realmente no hay forma de que podamos ser justificados. Por lo tanto, todas nuestras acciones eran vanas. Y todas están cobijadas por esa expresión que dice Pablo ahí. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Fíjense como Pablo siempre ata la mente y el espíritu. Nuestra fe es una racional. Hay gente que tiene problemas, dice, ustedes creen por creer. Yo no creo por creer. Dios a mí me dio un intelecto y yo he estudiado la palabra de Dios. Hay muchas cosas que no las puedo analizar con la mente de hombre, por eso es que Cristo Jesús me dio de su mente. Hay muchas cosas que yo las miro en la palabra y le doy gracias a Dios que Él me rescató, porque de otra manera yo no podría entender lo que dice la palabra del Señor. Por eso es que la gente dice que nosotros estamos locos. Pues nuestra fe es una racional, al igual que nuestro sacrificio, es uno vivo. Y vestidos de nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y ahora vamos a la porción que leerá mi hermano Marco. ¿Podrías leerlo de nuevo, hermano Marco?
Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad.
Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Gracias, hermano Marco. Tres cosas a las cuales exhorta Pablo en esta porción. ¿Cuáles son las tres exhortaciones que hace Pablo? ¿Cuál es la primera de ellas? ¿Hermana Lupe? Pero lo primero que dice, desechar la mentira. Hermano, en el barrio donde yo me criaba, eso se dice, pues, no andar con embuste. Eso, en el barrio donde yo me criaba, así se dice. No ser embustero, eso suena bien feo. Pues si suena bien feo, procuremos que no nos digan eso. A nosotros nos parece feo, ¿verdad? De momento usted dice una mentira, pero usted no quiere que le digan mentiroso. Pero, ¿cuál es el calificativo para una persona que dice mentira? Y a la gente le está malo. A los políticos le está malo que le digan mentiroso. ¡Ay! Pero, si no dice la verdad, pues es una mentira. Entonces, el problema es que las personas a veces piensan que ocultando la verdad no se incurre en mentira. Pero hermano, no decir la verdad cuando corresponde es mentir. No, pero es que yo no dije nada, yo me quedé callado. De todos modos. Es embustero, seguro. Mentiroso suena casi hasta fino. Yo acepto que me digan mentiroso, pero embustero no. Pues hermano, eso es así. ¿Verdad? El pecado de omisión también está. Ah, yo nunca le maltraté a mi hijo. Sí, pero tú no le dabas de comer. Eso es negligencia. Dejaste de hacer lo que se supone que hiciera. Los padres se divorcian. Y a veces se divorcian también de los hijos. Y se van los papás. Y muchas veces es la mamá la que carga el peso de criar los muchachos. se queda con los muchachos y el papá por allá rehace su vida sin ningún tipo de preocupación aparente. ¿Y cómo es posible que alguien haga algo así? Pues, todas las personas tendrán que rendir cuenta por sus acciones. Pues lo primero que dice Pablo es, no sean embusteros, anden con la verdad. Anden con la verdad. Y de esto hemos hablado en muchísimas ocasiones, hermano. Fíjese que dice cada uno con su prójimo. No dice solamente con los hermanos de la iglesia. O sea, con todas las personas. ¿Quién es su prójimo? Todos. Hasta su vecino que es ateo. Hasta su vecino que es ateo, ese es su prójimo también. Y usted es llamado a bendecir a su vecino, aunque sea ateo. Está llamado a ser misericordioso con él y con ella. Está llamado a decirle la verdad. Fíjese, cuando nosotros practicamos este principio, este mandamiento que presenta Pablo, esta exhortación, vivimos tranquilos. Porque hay veces que la verdad puede aparentar afectarnos a nosotros adversamente. ¿Y quién fue que rompió eso? Yo siempre me entero de quién no fue. Yo no fui. Yo no fui. Yo no pregunté quién no fue. Yo pregunté que quién lo rompió. Yo no fui. Ese es un problema grande, ¿verdad? Entonces usted tiene que, por deducción, si no fue Millo, no fue Angie, no fue la hermana Rosa, no fue el hermano Pablo, y Edgar no dijo yo no fui, tiene que haber sido Edgar. O quizás fue Millo que dijo yo no fui y fue él. O como yo no dije nada, pues tengo que haber sido yo. Quizá no me di cuenta de darme cuenta. Pues hermano, la verdad nos trae paz. La verdad nos trae paz. Aun cuando pudiera aparentar trabajar en nuestra contra. Pero cuando usted acepta su error, es una forma de presentar la verdad, pues usted tiene forma de afrontar las consecuencias con la dignidad de Cristo. ¿Cristo le ayuda a usted? Ah, obviamente. Si usted hace mal, pues tiene que afrontar las consecuencias, las repercusiones de su mal. Aquí habla algo bien importante, la razón por la cual usted debe andar con la verdad. La verdad, fíjese que aquí hace una salvedad. Dice, somos miembros los unos de los otros. Y aquí ciertamente se está hablando de la iglesia, ¿verdad? La iglesia, cada uno somos parte los unos de los otros. Hay personas quienes han extrapolado, han llevado esto más allá, y han dicho, en la sociedad todos somos partes unos de otros. Y eso también es cierto. No en la misma forma, ¿verdad? En la sociedad nosotros estamos viviendo con personas quienes creen como nosotros, muchos que no creen como nosotros, algunos que piensan más o menos como nosotros, otros que creen como nosotros pero con algunas variaciones. Pero de todas formas estamos en un mismo barco, que es la metáfora que muchas personas utilizan. En lo que respecta a nosotros como iglesia, Pablo en distintos lugares hace hincapié en esto, y creo que el hermano Edgar había subrayado este versículo la semana pasada al final. Dice, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. El cuerpo es un sistema, un organismo bien, bien afinado, con una serie de sensores y una cosa increíble. O sea, no hay máquina que el hombre haya creado que siquiera se acerque a la creación de Dios. Usted sabe que de pronto a usted se le daña algún nervio en el oído, y de momento se le pasma la cara en un lado. y se le inmoviliza el rostro allí. Y es un reflejo de lo que está sucediendo allá arriba. O de pronto usted se pincha algún otro nervio y le duelen las piernas o no puede caminar. O se le tranca el estómago y ya usted sabe las cosas que pueden suceder. Se comió algo que no le habría de caer bien a alguna parte de su cuerpo y rápido el cuerpo se lo va a decir. El cuerpo está interconectado y esa comunicación que siente es necesaria para que el cuerpo funcione bien, para que usted pueda atender la situación que le aqueja. Pues hermano, no es menos cierto en la iglesia. Esa es la metáfora que utiliza Pablo. Él dice, es necesario que andemos con la verdad. ¿Cuáles son algunos problemas de no andar con la verdad en la iglesia, hermano? Algo que a usted se le ocurra que puede suceder por no andar con la verdad en la iglesia. Que nadie le crea a ese individuo. Y el que no, si yo fuera el embustero, usted no me va a creer a mí porque usted sabe que yo soy embustero. Pero no sé cómo va a afectarle eso a usted y a los demás que están aquí. Aquí. Y afuera, ¿le puede afectar eso a usted? Pues seguro, si Lupe va a la iglesia esa, donde lo que son unos embusteros. Por lo tanto, aunque usted no lo sea, a usted le va a caer el agüita también. Pero yo no. Sí, pero tú vas a esa iglesia. Ese es un problema grande con el cual nosotros tenemos que lidiar en estos días. Porque a los cristianos se nos tilda de hipócritas. ¿Por qué? Porque hay muchos hipócritas o pocos hipócritas. Yo no sé cuántos hay. Yo quisiera pensar que son menos en proporción a la totalidad. Eso quisiera pensar yo. ¿Verdad? Que la cantidad respecto a la totalidad de cristianos que hay, los que son hipócritas, mentirosos, embusteros, fuera una cantidad mínima. Solo Dios lo sabe. Pero el problema de eso, hermana Lupe, es que sean pocos o sean muchos, usted y yo estamos en el mismo cuerpo. Somos parte de ese cuerpo. Y a nosotros nos cae la agüita. Vamos al mundo a interactuar con las personas y tan pronto le presentamos un testimonio y dice, antes que tú vino uno y ya me habló. Y todos ustedes son la misma cosa. Son iguales. ¿Tú eres qué? ¿Cristiano? Been there, done that, dicen los americanos. No te preocupes. Más adelante vive gente, vete, háblale al vecino de ahí al frente que no tiene más nada que hacer. Ya yo estoy claro respecto a lo que yo voy a creer. Y eso es un problema grande, ¿verdad? Nos afecta a nosotros, afecta al evangelio. Pues es lo primero. ¿Cuál es la segunda exhortación? Y esta bien importante, hermano. Bien importante. ¿Qué es eso de airaos? ¿Cuál es la raíz de esa palabra? De airarse. Ira, ¿verdad? La ira. ¿La ira es qué? ¿El qué? Es un enojo más grande. Es un coraje. Es de llenarse de fuego la persona. La persona que es iracunda por naturaleza tiene un problema serio. Es el que decimos aquí en Puerto Rico que prende de medio maniguetazo. Hay gente que es así, hermano. ¿Los habrá en la iglesia? Pero ¿por qué eso resulta ser una contradicción? ¿Por qué es que eso no hace sentido, que un cristiano sea iracundo? Yo no le puedo dar la contestación. Me voy a quedar aquí esperando hasta que ustedes me contesten. Ajá. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? De momento me sentí que estaba en la iglesia católica. Parecía que estaban rezando. Yo sé que ustedes están diciendo muchas palabras. Yo he escuchado. En nuestra muerte, amén. Algunos dijeron paz. Hermano mío dijo paz. Por acá dijeron bondad, dijo el pastor, creo que fue. Mansedumbre, paciencia, ¿verdad? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, contra los cuales no hay ley. Ese es el fruto del Espíritu. Por lo tanto, la contradicción estriba en que si yo soy cristiano, de los de verdad, valga la redundancia, ¿verdad? Cristiano, de verdad. Si yo soy de los cristianos de verdad, quiere decir que yo estoy con Cristo. Y Cristo está en mí. Y yo estoy procurando agradar a Cristo. Entonces, ¿de dónde viene tanta ira en mi vida? No estoy diciendo que el que se aira no es cristiano. Lo que estoy diciendo es que no está afinado. Porque mi guagua, yo puedo estarla guiando y de momento empieza a escopetear en la carretera. ¡Pra, pra, 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 pra! ¿Deja de ser carro? No, no deja de ser carro. Pero hay que hacerle algo. Sabemos que algo no funciona bien porque la guagua no está hecha para eso. Hay gente que le gusta que los carros escopeteen, ¿verdad? Estaba la canción aquella que decía, porque no engraso los ejes, me llaman abandonado. Pues, hay cristianos que son abandonados porque no están engrasando los ejes espirituales. Usted tiene que engrasar esos ejes. ¿Cómo se engrasan los ejes del espíritu? Orando, leyendo la palabra, ayunando, reuniéndonos para discutir la palabra de Dios, amando, poniéndolo en práctica, cantando cánticos al Señor, alabando a Dios en todo momento. Hermano, nosotros, lo que a mí más me preocupa, hermana Nilda, perdonando, lo que a mí más me preocupa es que nosotros sabemos las contestaciones a las preguntas. Pero si nosotros no llevamos eso a la práctica, pues de nada nos sirve. Es como si yo le digo a usted, usted dice, usted necesita una operación del cerebro. Yo digo, yo soy cirujano neuronal o neurológico, yo no sé cómo se llamará eso. Yo, te dice, ¿de verdad, hermano James? Sí, sí, yo cogí unos cursos por correspondencia en el 1980. Mira cómo se ríen de mí. Yo tengo un doctorado por correspondencia. Te dice la hermanita, dice, no te preocupes. No, pero yo te hago la operación de gratis. No, está bien, gracias. Yo también te amo. Pues el cristiano que sabe las contestaciones y sabe dónde poner el amén. Porque a veces hasta por el tono de voz, de momento el pastor dice, ¡amén! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Amén! Aunque esté durmiendo. ¡Amén! Ese es el problema. El problema es ese. El problema es que si nosotros andamos por ahí sabiendo la contestación y no poniéndola en práctica, eso es falta de vergüenza. A mí me avergonzaría que la gente me cogiera en pifia. ¡Amén! ¡Aleluya! Con la Biblia aquí debajo del brazo, caminando por ahí. ¡Dios te bendiga! ¡Dios te bendiga! ¿Qué pasó qué? Voy a orar por ti. Yo he escuchado gente que dice, la oración de ese, eso no pasa del techo. ¿Por qué la gente dice eso? La gente a veces dice eso, hermano. La oración de ese no pasa del techo. Pues, hermano, nuestra vida tiene que hablar sobre nuestra predicación. Nuestra vida tiene que ser una ilustración clara de lo que nosotros creemos. De hecho, lo es. Aunque lo que nosotros digamos sea distinto. Por eso es que no hay lugar para la ira en la vida de un cristiano que engrasa los ejes espirituales. Hay que andar con esos ejes engrasados. ¿Cómo suena la carreta esa que tiene los ejes engrasaditos? No, que los tiene bien engrasados. Esas cajas de bola no se sienten, quizás hacen un ruido agradable. Mientras que si está, ahorita estaban haciendo, ustedes no engrasan los ejes de aquella carreta, va por ahí. Y puede que llegue el momento que lo tenga que arrastrar las ruedas porque se encajaron aquellas cajas de bola, se fueron a ajustes. Pues hermano, Pablo dice que la ira es natural. Él no está diciendo eso. Porque está diciendo, airaos. O sea, enfogónate, Edgar. No es la recomendación de él. Pero lo que yo desprendo de esa palabra, que es una oración por sí sola, ¿verdad? Dice, moléstate, enójate. En el campo diríamos, enfogónate. ¿Dónde viene la palabra enfogonarse? ¿Cuál es la etimología? Del fogón que se prende uno en candela. Se pone el rojo vivo. De ahí la expresión, la situación se tornó color hormiga brava. En inglés, the situation became the color of brave ant. Pues, moléstese, enfogónese, pero no peques. Marco.
De ese verso yo deduzco, ¿verdad?, que esto es que hay dos tipos de ira. Está la ira...
¿Tiene el micrófono?
Oh, sí.
Úsalo.
Está lo que es la ira santa y la ira pecaminosa. Cuando Pablo dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Está la ira, que es la que te hace entonces darle lugar al diablo y obrar en contra de la palabra. Pero está la ira, que es la que te mueve a levantarte y a luchar en contra de una injusticia. Como en el caso de que uno vea que estén golpeando a un viejito o haciendo algo, pero a uno le da coraje y uno va a intervenir, pero es en una ira entonces, pues, benigna, diría yo.
Fíjate, el denominador común en las dos cosas que estás diciendo es la ira, ¿verdad? Es lo que está igual en ambos casos. Ahora, la variable, ¿qué es lo que está distinto? Es lo que tú haces con la ira. Esa ira va a ser siempre la misma. Es parte de nuestra naturaleza humana molestarnos. Hay gente que lo llaman, me indigné, y por eso le pegué un tiro. Hay un problema. Me indigné y le llamé la atención. Si usted sabe que usted no puede hablar con las personas cuando tiene coraje, porque de momento las manos se le ponen las manos nerviosas, ¿verdad?, y tiene que agarrar el cuello a alguien, pues usted mire, respire profundo, vaya, camine, y si es necesario, bastante, y cuando usted tenga su mente en orden, entonces trabaja con la situación. Hay personas con quien usted sabe que ese caminar tiene que ser largo, largo, largo. Pablo dice que no permita que se ponga el sol sobre vuestro enojo. Esto es en lo que respecta a con los hermanos en Cristo. ¿Ah? Porque el coraje que usted le va a dar con una persona en la iglesia no va a ser al extremo del que le dije yo. Alguien hizo algo en la calle y de pronto usted sabe que esa persona es más iracundo que usted. Puede que se vayan a las manos y usted pierda su testimonio, lo dañe, y puede que sea una cosa terrible. Hay gente que hace poco me dijeron de alguien que tenía un revólver. Y allá en una disputa sacó el revólver y le pegó un tiro al otro. ¿Dónde terminó? Pues en la cárcel. Tenía ese revólver para defenderse. Y las personas piensan que estuvo justificado porque se iba a defender. Pero lo llevó al extremo. Lo llevó al extremo y terminó él siendo el agresor. Y así sucede mucho. Personas que ustedes saben cuyo testimonio es intachable, pero que toma es una sola. Necesario. En la iglesia, necesario, hermano, que nosotros nos consideremos los unos a los otros, sepamos que somos humanos y que, por ende, habremos de errar, cometemos errores. Pues déle el beneficio de la duda al hermano. Ahora, si usted está molesto con alguien, usted tiene que buscar el momento preciso para poder dialogar, para poder hacer la paz. Porque nosotros no podemos vivir molestos unos con los otros. Entonces estaríamos incurriendo en la hipocresía. Hoy voy a darle un abrazo a mi hermano Millo. Y decirle, hermano Millo, Dios te bendiga, estando molesto con mi hermano Millo. Eso es posible. De hecho, hay matrimonios que viven así, yo no sé cómo. Pero duermen en la misma cama, llevan mucho tiempo juntos, años y años y años haciéndose. Es un teatro. Están ahí en esa casa, pero el día que explota, se va todo a pique. Hermana Úrsula.
Y es que cuando nos airamos y pecamos, pues entonces la persona que diría yo que más afectada queda es uno, porque pierde la paz, contrista el espíritu, empieza a sentir resentimiento con, si es un hermano contra otra persona, ¿verdad? Un familiar o algo. Se resiente, cada vez que se pone a acordar de lo que pasó, se aira nuevamente y sigue así. Y esa persona, pues, pierde hasta la comunión con Dios porque pierde los deseos de orar. Y si está en la iglesia, pues a veces hasta dejan de ir a la iglesia porque el hermano me ofendió, me molestó tanto, no le quiero ver la cara. Entonces, son cosas que no son buenas.
Eso es así.
Que afectan mucho a uno, le quitan el sueño.
Amén, amén. Mira cómo dice Jaime, Santiago. Dice Santiago 1, versículos 19 y 20. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Debemos nosotros siempre ser pausados. Ahora, ¿habrá que lidiar con las situaciones que meriten nuestra atención? Por supuesto, ¿verdad? Hay que trabajar con ellas. Si hay discordia en la iglesia, eso hay que atenderlo. Pero usted sabe hasta dónde usted llega. Y es bien probable que usted puede tantear más o menos hasta dónde puede llegar el hermano. Si la hermana Angie está molesta con la hermana Rosa, yo espero que eso nunca suceda. Y de pronto están allí que hayan que no pueden hablarse la una a la otra porque no llegan a un acuerdo. ¿Qué sería lo sabio ahí? Alguien me diría, pues que se vayan a diferentes iglesias. No. Tienen que hablar, tienen que orarle al Señor y como mujeres adultas, hijas de Dios, llegar a un acuerdo, hablarse. Pero por eso es que hay un pastor en la iglesia, hermano. En las iglesias, cuando las personas saben, yo quiero, tengo toda la mejor intención de hablar con mi hermano y hacer las paces, pero es bien probable que yo conozco cuáles son mis limitaciones y yo veo que el hermano es bastante parecido a mí. Pues yo me la acerco al pastor. Pastor, sucede esto. Porque ulteriormente, él tiene que saberlo. Hay ciertas cosas que no se va a dar cuenta porque uno las puede arreglar. Pero él tiene que saberlo y él quisiera saberlo. Es parte de su responsabilidad. ¿Cómo él va a lidiar con las situaciones de la iglesia si lo mantenemos ajeno a las situaciones? Pastor, mire, ha sucedido esta. Esta es mi versión. Y yo deseo hacer las paces con el hermano tal. Y temo, conociendo mis limitaciones, que tal vez yo meta la pata porque a veces yo abro la boca y tengo esa combinación. ¿Usted podría ayudarnos? Reunirnos los tres y orar y hablar y ¿para qué? Para estar en paz. Hermana Lupe. Pues eso es una mentira. ¿Verdad? Si usted perdona y no olvida, obviamente, parte de nuestra naturaleza es que nosotros recordamos. Porque hay ciertas cosas que a mí me han sucedido y yo las he perdonado. Pero la realidad es que no se me olvidan. No se me olvidan. Ahora, lo que quiere decir esa persona, yo perdono pero no olvido, puede ser una de dos cosas. La que por lo general la gente quiere decir es, no me la vas a volver a hacer. Y lo que subraya eso, que presumo que es lo que quiere decir la hermana Lupe, es hay un resentimiento guardado allí que lo estás comunicando sin saber. Realmente no perdonaste. Ese tipo de perdonar y no olvidar. Exacto. Ahora, nosotros en nuestra sabiduría, fulano de tal hizo tal cosa en un momento que te afectó adversamente, estamos llamados a perdonarle y amar a esa persona para restituirle, pues, a la hermandad en Cristo Jesús. Pero tenemos que ser sabios también. De pronto, a mí me permiten el privilegio de participar en un ministerio en la iglesia. Realizo ese ministerio y de pronto pongo en tela de juicio mi testimonio. Los hermanos, la iglesia, me ponen disciplina. Supero la disciplina, pero hay que reconsiderar si ese hermano puede ser restituido al ministerio. No es que se guarde resentimiento contra él o contra ella, contra mí. Es que hay que reconsiderar si realmente yo he madurado espiritualmente al punto de realmente merecer. O no poner en tela de juicio nuevamente mi participación. Y eso quizás es un ejemplo liviano o no tan liviano. No sé si usted entiende lo que estoy diciendo. Se le perdonó al hermano, pero queda pues latente la experiencia ahí. Y aquí lo que se refiere Pablo es a lo individual, que me parece que es el punto que muy bien trae mi hermana Lupe. Hay que perdonar y olvidar. Y esa es la porción que se subraya aquí. Lo último es, no seas pillo. Punto. No seas pillo. No le quites al que tiene para enriquecerte. ¿Verdad? El que era pillo, ya no sea pillo. O sea, dedíquese a hacer lo que usted pueda para poder ayudar a aquellos quienes no tienen, como tienes tú. Entonces, desde el punto de vista histórico, esto es bien importante, no solamente en el tiempo de Pablo, sino también en estos tiempos. Si usted le quita a los que tienen, pues usted está haciendo el mal por partida doble. Pues tres exhortaciones, hermano, antes de seguir al próximo punto. Tres cosas que dice Pablo en esta porción. Primero, ¿qué cosa? No ser embustero. Hablar la verdad. No ser embustero. Lo segundo, no ser iracundo. Y lo tercero, no ser pillo. Esas tres cosas. Y muchas personas muchas veces miran hacia la iglesia y dicen, ay, es que yo no puedo ser religioso. Porque todo es, no hagas esto, no hagas aquello, no hagas lo otro. Había una ocasión, un pastor de los Estados Unidos, que yo escuchaba predicando, y en un tono jocoso, él dijo algo, pero que es lo contrario a lo que acabo de decir. Él decía, yo soy bautista, y siempre que voy para los sitios, pues visito los distintos restaurantes, porque los bautistas, eso es lo único que podemos hacer, comer, porque todo lo demás no lo podemos hacer. Él lo dijo en tono de broma, ¿verdad? Pero si uno lo saca fuera de contexto, lo que subraya es algo que dicen las personas respecto a la vida en Cristo. Pero la gente no lo dice así, la gente no dice la vida en Cristo, dicen ser religioso. Yo no puedo ser de la iglesia porque ahí todo es, no hagas esto, no hagas aquello, no hagas lo otro. Entonces todo es como si una camisa de fuerza. Ciertamente Pablo en esta porción está subrayando aquellas cosas que no debe hacer el Hijo de Dios. Pero miren lo que subraya en los versículos 29 y 30. ¿Alguien que quiera leer esa porción? De manera voluntaria. ¿Quién no lo quiere leer? Nadie levantó la mano. Hermana Judy, por favor, lea los versículos 29 y 30, ya que usted lo quiere leer. ¿Cómo está, hermanita Judy? Bueno, verle.
Ajá, más o menos.
ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención.
Amén. Aquí continúa algo que no se debe hacer, pero lo sigue con lo que sí se debe hacer. ¿Qué significa corrompido o corrompida?
Podrido.
Podrido. Dañado. Manita Monserrate. Sucio. Spoiled, dice el hermano, para que el hermano Millo entendiera, el hermano Pablo lo dijo en inglés. Hermano Millo, spoiled. Pues algo está así, dañado, podrido, ¿verdad? Sucio, decía la hermanita Monserrate. Palabra corrompida. ¿Para qué son las palabras, hermano? Para comunicarse. Esa es parte de su trabajo todo el tiempo, enseñar a las personas a utilizar las palabras, ¿verdad? No se dice dijío. Dicho. De la única persona que puso cara ahorita cuando yo dije más peor fue la hermanita Nilda. Hizo. Le hizo así a la hermana Ursula. Le dijo, ¿eso es así todos los domingos? Pues las palabras, hermanos, qué importantes son las palabras. Tan importante saber utilizarlas, ¿verdad? Ese es el tema que nos compete. Las palabras. Unidos por las palabras, conectados por las palabras. Las palabras pueden hacer o deshacer una relación. Las palabras pueden tanto construir como destruir. Las palabras definen lo que nosotros somos. A veces las palabras se quedan cortas, ¿verdad? He utilizado este ejemplo en muchas ocasiones. Comunicarnos a nosotros lo que sentimos, pues Dios nos ha permitido la bendición de ser animales racionales. Nos distinguimos de otros animales particularmente porque tenemos el poder de la palabra. Nos comunicamos ideas abstractas, pero hay ideas las cuales para nosotros son bien difíciles de comunicar aún con palabras. El amor, palabra tan hermosa como esa. Yo le pido a mis estudiantes cuando ellos hablamos, dígame un ejemplo de un sustantivo abstracto. ¿Qué es abstracto? Pues lo que usted percibe con las emociones o con el intelecto. Deme un ejemplo. Dime. Love. Gloria a Dios, y yo alabo al Señor en el medio del salón ahí. ¡Aleluya! Y ellos se echan a reír. Y yo digo, ¡qué bueno! ¡Qué bueno! En 23 años casi de maestro, siempre que pido un ejemplo de un sustantivo abstracto, esa es la primera palabra que me dicen. Amor. Por lo tanto, tenemos esperanza. El día que alguien me diga, ¡odio! Ese día yo me voy a preocupar. Ese día despacho el grupo. Digo, está bien, tengo que orar. Váyanse. Pues, las palabras las utilizamos para comunicar ideas. El amor, una palabra hermosa. Pero aún esa palabra se queda corta muchas veces para comunicar lo que nosotros sentimos. ¿Verdad, hermanito mío? Qué bueno que papá Dios nos dio esa palabra, nos permitió utilizar esa palabra, pero aún así sabemos que esa palabra se queda corta. Yo le digo a mi esposa, te amo. Ciertamente es algo importante que nosotros nos comuniquemos. A mí me gusta escucharlo cuando ella me lo dice. Pero a veces uno dice, ay, si hubiera una palabra para comunicar la profundidad con la cual se ama. Las palabras construyen, nos ayudan a cultivar las relaciones. Pero las palabras también dañan las cosas. Y Pablo dice que las palabras en sí ya tienen una naturaleza. Hay palabras que están dañadas, que comunican ideas paralelas a lo que son esas palabras. Pablo las llama corrompidas. ¿Cuáles son esas palabras corrompidas? No me den ejemplo. Son palabras feas, palabras soeces, malas palabras. Ay, a veces me molesto con los muchachos y yo les digo, no me van a hablar malo. Porque yo a veces hablo malo, hermano. Yo a veces digo palabras así como, sobaco. Esa es una mala palabra. ¿Verdad? Imperativo, desinquieto. Esas son malas palabras. Imperativo, desinquieto. Enchuflado. El despaseo. No son esas malas palabras, ¿verdad? No son palabras maldigidas. Son palabras que ofenden. Son palabras que están dañadas de por sí. Pablo dice, no usen esas palabras. Cancélala. Hermano Pablo, usted quería comentar.
Santiago 3:10 dice, de la misma boca procede bendición y maldición, hermanos míos. Esto no debe ser así. ¿Acaso
alguna fuente hecha por una misma apertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higo? Así también la fuente puede dar agua salada y dulce.
Él lo está preguntando, ¿verdad? Es una pregunta retórica, la contestación es no. Pero le está diciendo, ¿y entonces cómo es posible que tú eres una fuente, de ti esté saliendo agua dulce y salada a la misma vez? Porque la contestación respecto a lo que pregunta Santiago de manera retórica, está implícita la contestación en sí misma, pero la contestación usted la sabe para su propia vida. Y si la contestación es sí, porque usted es una sola fuente, pues a mí me consta que en mi vida yo tengo que contestar lamentablemente, yo soy una sola fuente y la contestación es sí. ¿Sale agua salada y sale agua dulce? Pues, quizá yo soy el único que puede decir que sí. Yo espero que todos ustedes puedan decir que no. Pero palabras corrompidas no son solamente aquellas que son esas bien feas, bien malas, que usted dice, yo nunca digo una palabra de esas. Palabras corrompidas es cuando sale de nuestra boca la crítica innecesaria, la maldición innecesaria, la palabra con ira, la palabra contenciosa. Esas también son palabras corrompidas. Hay gente que de manera muy fina ofende a la gente. Dice, no, es que yo no hablo contigo porque la realidad es que yo me parece que no estás a la altura de una conversación con mi persona. Qué fino sonó eso. Pero qué pedante. ¿Qué es lo que está diciendo? Pues que esa persona es menos. Que si se compara con él o con ella, esa persona es inservible. Pero sonó bien bonito. No utilizó una mala palabra allí. Todas fueron malas. Porque la expresión estuvo cargada de manera ofensiva. Eso también es palabra corrompida, hermano. No nos engañemos. O sea, no es que a usted no se le escape una palabrita de esa que usted escucha por ahí, la muchachería utilizando. Yo a veces camino por los pasillos en mi trabajo. Y me asombra. Los muchachos como se hablan unos a otros. Yo, pues, mi tiempo también era parecido, pero hoy día es mucho más común. ¡Mira! ¡Guau! Utilizan esa palabrota. Y yo me tengo que detener. Y yo los miro y yo bromeo mucho con los estudiantes. Yo le digo, ven acá. ¿Ese es tu primer nombre o tu segundo nombre? Y yo digo, no, es que es un vacilón. Y yo digo, Dito, vacilen de otra manera, porque la gente los va a escuchar y van a pensar que esa es la forma de comunicarse unos con otros. Entonces se perpetúa eso. Y a veces ellos escuchan, muchas veces no. El problema es que se convierte en parte de la naturaleza del individuo. ¿Alguien había levantado la mano por aquí? Hermanita Ita, ¿usted había levantado la mano?
En una ocasión me visitaba una de mis cuñadas, entonces pues yo estaba tratando de hacer algo ligero para que ella comiera antes que se fuera y pensé, tengo algo en la nevera que lo voy a sacar. Y abrí la puerta y saqué lo que iba a usar y se me cayó al piso. Entonces, bueno, Yo no dije nada. Cerré y me fui a buscar con qué recoger y limpiar. Y ella se queda mirándome así sorprendida y me dice, ¿y tú no dices nada? Y yo le dije, ¿pero qué tú crees que yo voy a decir? Y ella me dijo, ah, si fuera yo no dejaba santo.
Bajaba todos los santos.
Y yo le dije, pues yo no hago eso porque a papá Dios no le gusta que nosotros hablemos cosas que no le agradan a él.
Amén. Hermano Pablo.
Sí, yo tenía un compañero de trabajo que por muchos años, por la mañana, llegaba maldiciendo. Llegaba siempre, era bien maldiciente. Y cuando se despedía por la tarde, se despedía maldiciendo y diciendo, Dios permita que esta fábrica se hunda, pero con nosotros aquí adentro también. Y yo le decía, válgame Dios. Sí, entonces, y yo le decía también por la mañana, cuando él llegaba por la mañana, yo le daba los buenos días y él decía, ¿qué tienen de bueno? ¿Qué tienen de bueno? Pues tengo que venir aquí a trabajar. Y yo decía, pero es una bendición poder venir a trabajar, porque hay otros que están en una cama, otros están en las cárceles, y por lo menos tú puedes venir aquí, tienes el, ¡ay, no me venga con esa vaina!, me decía.
Vivía amargado. Su palabra hermano, era un reflejo, hermano Gerardo.
Hermano. En Salmo 19:14 dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor.
Amén, amén. Pues fíjese usted cómo es esto. Mientras más nosotros conocemos la palabra, más podemos nosotros aplicarla y en el momento de duda, pronunciarla, hermano Gerardo.
Algo de lo que le pasó ahí, yo creo que Pablo dice, pues nosotros tenemos, yo diría que el derecho de irarnos, de darnos coraje, pero tráguenos. O sea, nos vamos a tragar ese coraje, porque si lo expulsamos de la boca, ahí que pecamos. Pecamos a decir quizá maldiciones, quizá ofender al otro, pues si nos tragamos esa ira, como yo estoy seguro que ahí le dio coraje, pero se lo tragó.
Uh-huh.
Entonces, eso le sirvió de testimonio para aquella que estaba allí al lado.
¿Segura?
Y eso debemos ser nosotros. Cuando nos da coraje, vamos tragándolo, vamos a explotar tragándolo, porque es el ejemplo que damos al mundo que no conoce a Cristo.
Hay una diferencia entre procesar el coraje, la ira, y ser disimulado. Hay gente que disimula muy bien, entonces se llenan de resentimiento, y eso a veces está más peligroso, porque el día que explota, yo siempre lo traslado a la participación en familia, ¿no? Porque es lo más cercano que yo tengo. Si yo estoy molesto con alguno de mis hijos, yo proceso el coraje. Y una de las cosas que yo siempre tengo que recordar es que no es personal. Lo es, pero no lo es. No es personal en el sentido de que el error que haya cometido el muchacho haya sido intencionalmente en mi contra. Es personal en el sentido de que yo tengo la responsabilidad como su padre de disciplinarle, de criarle. Pues yo le hablo directamente. Ya después que el niño tiene edad suficiente como para poder entender. Y le tengo que comunicar. Tengo mucho coraje contigo. Estoy muy molesto. Lo que hiciste está incorrecto. Eso es diferente a que la persona provea el espacio para que salgan sapos, murciélagos y culebras de esa boca, que salga agua dulce y salada. Mi intención no era ofenderte, es que tenía mucho coraje, ya lo dijiste. Pues mire, en esta porción vemos cómo están ligadas esas dos cosas, ¿verdad? El ánimo con el tipo de palabra. Pablo dice, no utilice esas palabras, más bien debe ser la palabra medida para poder construir, para poder edificar, a fin de dar gracia a los oyentes, que sea de bendición para el otro. Entonces, fíjense cómo está directamente atado aquí, todas esas cosas que no se deben hacer. Menciona cuatro, por lo menos ahí, ¿verdad? ¿Recuerdan cuáles eran? No ser embustero. No ser iracundo. No ser pillo. Y no ser mal hablado, boquetrapo, como dice, así se llamaba aquel, ¿verdad? no ser boquetrapo, no ser mal hablado. Esas cuatro cosas. Entonces, él dice, muchas otras cosas que pudo haber dicho, no hagas todo eso. Todo eso provee para que se contriste el Espíritu que está en ti. Espíritu Santo, Espíritu de Dios. Medita, Marcia.
Mencionar ahí que tal vez uno no lo toca, es a veces uno está en el lugar de trabajo. Y en el lugar de trabajo pues siempre hay momentos que están bien ocupados, pero hay momentos que son lo que mi supervisora llama tiempo muerto. Y ahí salen las conversaciones que no deben de salir, que empiezan inocentes, pero cuando termina, quemaste el mundo y las siete esquinas y no cuenta te diste. Eso también puede caer ahí.
¿Seguro?
Porque eso son palabras corrompidas. Empieza inocente, empieza el chistecito. Cuando vienes a abrir los ojos, estás metido en una conversación. Tal vez no dijiste nada malo, pero no debiste de haber dicho lo que dijiste tampoco.
Exacto.
Lo que dijiste no edificaba a nadie. Eso también cae en la palabra corrompida.
Hay gente que te da el pie forzado. Te dicen, esto que te voy a decir quizá no lo deba decir. Pues no me lo digas. Si ya me hiciste la advertencia, es suficiente para mí con eso. Quizá no te deba decir esto que te voy a decir. Pues vamos a darle el beneficio de la duda, no me lo digas. Y ahí terminamos la conversación, hermano Marco.
Otra cosa es que cae en ese nivel también, lo que son las palabras, los comentarios sarcásticos. Y yo a veces me encuentro que como que medio me tengo que solicitar de eso a veces. Porque como hay una que yo a veces me cachaba haciéndola, diciéndola que yo he dicho a una persona, yo los he visto brutos, pero tú abusas. Entonces, pues son cositas que a veces son como un broma, pero no todo el mundo puede quizá tomar la broma, sí. Puede que se ofenda y pues entra en ese plano de palabras que no debe decir uno.
Sí, esa cosa, uno sabe con quién, Marco, uno sabe con quién, ¿verdad? Yo tengo personas con quienes yo tengo muchísima confianza, pero ese es el problema. A veces de pronto uno pudiera pensar que no hay problema en lo que está diciendo, pero se pudiera cruzar la línea, que es muy fina. Hermana Úrsula.
Que a veces también, yo he oído decir, aunque me ahí viene iracundo. Un ejemplo, vine a dar un ejemplo.
Airados, pero no pequéis.
Sí, que a veces yo he oído personas decir, ay, a mí no me da coraje eso que tú dices, porque yo cojo las cosas de quien vienen. Eso es una...
Sí. Una ironía. No te preocupes, yo te perdono. Pero yo sé de qué pata tú cojeas. Oiga, pues mire, no contristéis el Espíritu Santo. No lo pongas triste. ¿Cómo usted lo pone triste? Cuando es embustero, cuando es iracundo, cuando usted es mal hablado, me quedó una, ¿cuál era la que se me quedó? Cuando es ladrón. Cuando hace todas esas cosas. Dice, fuisteis sellados. Sellado. Mira, usted le pusieron una marca. Le pusieron el carimbo. ¿Vieron? Y lo quemaron. ¿Con qué? Con la presencia de Dios. Dios mora en mi hermanita Nilda. Usted iba a decir algo.
Pero ese sello es de amor.
Exacto, seguro.
Y hacía ratito que yo quería comentar algo, pero estaba oyendo a los hermanos. Y es que el hijo de mi hija, de Lizzie, la que vino la semana pasada, él me comentó los otros días que a él no le gustaba una escuela que él estudió porque había mucho bullying. Y ese es uno de los problemas que tienen los muchachos hoy día, ¿verdad? Con como los tratan y les dicen cosas, y por eso nosotros tenemos que prepararlo como abuelos y como padres para que ellos no se sientan, se van a sentir mal, pero por lo menos también puedan sobrevivir a ese bullying.
Amén. Nosotros tenemos una doble función, y es bien importante, bien importante lo que acaba de decir la hermana Nilda. Tenemos una doble función. Yo siempre digo, hay que ver las cosas de diferentes ángulos. Yo siempre, por lo menos parte de lo que vivo yo a través de la palabra, porque la palabra nos dice que debemos perdonar. Por lo tanto, una de las cosas que yo hago es que yo le pido a Dios que me permita siempre darle el beneficio de la duda al otro. Cuando alguien dice algo que pudiera resultar ser ofensivo, pues yo parto de la premisa de que la persona lo dijo bajo un coraje, que realmente ese calificativo a mí no me aplica, ¿verdad? Que tengo que tener amor por esa persona. Y esto es, conlleva mucho tiempo, oración y andar mano a mano con el Señor para que esto realmente sea cierto en nosotros, en nuestra psique. Pues nosotros tenemos que prepararnos para eso. No permitir ser ofendidos fácilmente. Y aparte de eso, pues nosotros también procurar no ofender en lo más mínimo a los demás. Y a nuestros niños tenemos que criarles así. Yo tengo una nena en casa, Karina. Esa niña tiene una facilidad, es como mi sobrino José Luis. Que usted los ve, a veces en Puerto Rico decimos pegarle el vellón. Y en mi casa se practica mucho el bullying. ¿Ves? Son seis. De momento alguien dijo algo y allá los demás se le montan. Ah, mira lo que dijo, qué sé yo, qué, y allá siguen por allá. Y no sé, me quedo mirando desde acá, serio. Y le digo, bueno, ya está bueno. Y si siguen los más grandes, pues yo le pego el vellón a los grandes para que sepan cómo se siente. Pero entonces esa niña, que es la número 5 de 6, ella tiene una capacidad para internalizar las cosas y es como que si se le paseara el espíritu por el cuerpo. ¿Verdad? Se le pasea el alma por el cuerpo. José Luis es así, mi sobrino. Son personas bien mansas, mansas. Tú los ves en su carácter, en su formación, obviamente. Esas personas hay que tenerles mucho, hay que tratarlos con mucho respeto porque en el momento que usted no lo espera, puede que exploten. Pues, esa niña, yo le voy diciendo, hay personas que a veces dicen las cosas para ellos sentirse bien. No les hagas caso. Al contrario, tú le dices algo bonito por lo feo que te dijeron y ellos se van a sentir mal. ¿Ah? Porque ven, cuando tú le das amor y ellos lo que te dieron fue ofensa, van a preguntarse, cuestionarse, ¿por qué no me ofendió también? Se van a sentir mal porque van a decir, ¿sabes? Lo que dije de Karina, lo que dije de tal persona, no debía haberlo dicho. Entonces, el Espíritu Santo que está en ti va a trabajar con ellos. Cuando nosotros proveemos para que el espacio sea uno de paz, nosotros pretendemos practicar lo que el Señor dice a través de su palabra, el Espíritu Santo que está en nosotros se hace evidente. Lo contrario también es cierto. Cuando participamos de estas cosas que Pablo dice, no las hagan, pues el Espíritu Santo que mora en nosotros, que vive en nosotros, se pone triste. Y nos damos cuenta porque nosotros también nos apagamos, entramos en desánimo, las cosas como que no andan bien. Eso es lo que dice Pablo en esta porción. Vamos a ir a la última porción. Aquí vemos lo que es la palabra. Hemos hablado de esto, ¿verdad? Debe ser edificante, apropiada. Nuestra palabra debe ser con gracia. ¿Y por qué debemos evitar contristar el Espíritu? Porque lo es. Él es el Espíritu. Él es Dios mismo y es parte de esa Trinidad que a nosotros nos da vida, ¿verdad? Y tenemos seguridad de salvación en ella. Vamos a la última porción. Versículos 31 y 32, y le voy a pedir, si es posible, a la hermana Lisa que leyera esa porción, si es tan amable.
Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo.
Amén. Enojo, ira, gritería, maledicencia, malicia, amargura. Ese debió haber sido el segundo nombre del compañero de trabajo del hermano Pablo. ¿Qué describe la palabra amargo? ¿Qué es eso esencialmente? Usted dice, es amargo. Seguro, es un sabor. ¿Qué cosas son amargas? ¿Qué cosas usted come que son amargas? La naranja. ¿Ah? La toronja. La cáscara de maví. Cosas que son agrias. Hay cosas que son agrias. Hay cosas que son amargas. La cáscara del maví. La sábila. ¿Amargo? ¿Sí? Es amargo. Hay ciertas cosas que usted dice, oye, me comería dos o tres naranjas de esas bien amargas, tan ricas que son. Y el que, entonces, cuando una persona se come algo así, y algunos de ustedes ya se están mojando los labios, Porque usted nada más que piensa en ello, como usted piensa en un limón que es agrio, de pronto uno hace como que las glándulas salivares empiezan a funcionar y usted como que de momento la boca se... Y pensar nada más en algo amargo, los rostros se le ven. Y la gente que viven así amargados, viven con la cara así todo el tiempo también. Todo le apesta. Acá. Todo el tiempo. Y usted le dice, ¿cómo está? Todo le está mal. ¿Perdón? Dijito. El problema es que ellos tampoco quieren a los demás porque son unos amargados. Difícil amarles. Nosotros estamos llamados a amar a los amargados. ¿Verdad? Porque nosotros somos la luz y la sal para el mundo. Estamos puestos aquí para eso. Pues, todas esas cosas que son negativas, no hay que explicar lo que es enojo, no hay que explicar lo que es ira. Vamos a tenernos en gritería. Y usted dice, yo sé lo que es gritería, pero ese es un síntoma. La gritería no es el problema en sí mismo. El problema es, eso es síntoma de otra cosa. Usted dice, de momento, hermano, usted debería ir al médico. Usted tiene los ojos amarillos. ¿Por qué podría hacer eso? Problemas en el hígado. Mucha gente piensa, usted va al médico, tiene los ojos bien amarillos. Te mira y dice, me voy a mandarte a hacer una prueba del hígado. ¿Por qué? Puede ser un problema de cirrosis. 20 cosas pueden ser, ¿verdad? Pero el problema no es que tiene los amarillos, el problema es lo que eso indica. Donde hay mucha gritería, pues puede ser dos razones. En mi casa, por ejemplo, hay celebraciones de cumpleaños varias veces en el año. Y hay muchos muchachos, donde hay muchos muchachos, hay mucha gritería. Pero esa gritería no es problema. Hay personas que les está malo. ¿A quién le está malo? A los que son unos amargados. Unos amargados dicen, esa casa hay muchos muchachos y siempre están gritando, se pasan riéndose y jugando y qué sé yo qué. Muchos se ríen. ¿Qué? Muchos se ríen. ¡Ah! Porque son unos amargados. A eso le es un problema. Esa gritería es síntoma de que están felices. Pero la gritería que está hablando Pablo aquí no es de ese tipo de gritería. Es cuando la gente, había una emisora de radio, Estereotempo, yo creo que le decía, a la gente que se le ama, no se le grita. Pues hermano, hay que asumir un tono de paz, de amor. Hay gente que usted habla, hay personas con quienes ustedes hablan, que son tranquilos. No, nada más hablar con esa gente, a usted le inspira paz. ¿No le pasa así con algunas personas? Usted va hablando con ellos, usted habla con ellos, tienen un hablar dulce, un trato bien amable con las personas. Nosotros todos estamos llamados a ser así. Ay, no es que usted diga, ay, ¿cómo está, hermano Ega? ¿Cómo está la cosa? No es necesariamente eso. Es que yo trate al hermano Ega con respeto, que le trate como mi hermano, que le considere, que realmente me preocupe por él. Una de las destrezas más importantes en la comunicación, hermano, no necesariamente es el hablar. Es usted poner atención. Usted escuchar. Yo hablo con mi hermano Edgar. Tengo que darle espacio para que él me hable. Y cuando él me habla, mira, le tengo que escuchar. Estar atento a lo que él me tiene que decir. Eso es parte, fíjese, que podemos desprender de esto. La gritería es un síntoma de que la persona no está en paz. Todas esas cosas hay que cancelarlas, Pablo dice. Maledicencia, no hay que explicarlo. Es maldecir. Y no es maldecir, no es decir mal, ¿verdad? No es decir imperativo y desinquieto. No es ese tipo de maledicencia. Es cuando usted le desea mal a las personas. Malicia. Tienen la misma raíz. Todo lo que se centra en la maldad del individuo. Esta parte bien importante y con esto terminamos. La benignidad. Parte de hacer el bien. Usted procurar hacerle el bien a todas las personas, unos con otros. Fíjense que esto es una carretera en dos vías, en dos direcciones. Hay interacción. No puede ser la ley del embudo. Personas quienes critican a la iglesia por las cosas que ellos esperan que se vea en la iglesia, que la iglesia haga, pero ¿quiénes son ellos para exigirle a la iglesia? Si ellos no son parte de, ni están dispuestos a interactuar en igualdad de términos. Obviamente, eso no nos exime a nosotros de dejar de hacer lo que nosotros se supone que debamos hacer por virtud de que le pertenecemos a Cristo. Esta palabra es tal vez una de las más importantes de las que nosotros vamos a considerar dentro de todo lo que acabamos de estudiar, que tiene que ver con las palabras. Y es el perdón. El perdón es necesario. Tal vez si usted es como yo y usted comenzó en la iglesia tradicional, una de las primeras cosas que se les enseña a todo puertorriqueño católico, apostólico y romano, y bautistas y presbiterianos, metodistas, adventistas, es la oración modelo, ¿verdad? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos en tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras ofensas. Hasta ahí. Y hasta ahí se acabó. Porque lo demás no me gusta. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Perdónanos como nosotros perdonamos. Y hay algunas personas, ya, canceló, no tienes perdón porque tú no perdonas. ¿Cómo tú puedes pretender ser perdonado si tú no sabes lo que es eso? Cristo Jesús, en Mateo 25, habla de los dos deudores. Y no uno buscando ser librado de una deuda que tenía que pagar. Se le perdona la deuda, pero no sé, cuando sale de ser perdonado de la deuda, cogió a uno que le debía y lo pasó por la piedra. Y así a veces somos. A veces miramos a los demás. ¿Sí? Mira para allá. Tú, oye, qué criticón eres, qué criticón eres, qué criticón. Ay, estoy criticando también. Y en esa no, a veces nos pasamos. No nos damos cuenta, ¿por qué? Porque si estamos anestesiados, saturados por nuestra naturaleza, ¿cómo es posible nosotros verlo? Aquel que practica la escritura, yo le digo a los muchachos, escribe y cuando escriba, déjalo que se asiente, o sea, déjalo allí. Por eso hay que darle un tiempito para que ellos escriban. Comparte tu trabajo con tu compañero, con tu compañera, que lo lea. Para que identifique si pudo entender, si hay palabras ahí que están mal. O tú mismo, tú misma, regresa al día siguiente, a los dos días, y velo con ojos frescos. Pero hay instancias en las cuales nosotros, si yo me paso diciendo, mira, cómo va aquel, se le pasó por el despaseo. Yo andaba preocupado, hermano, les confieso. Yo decía, hay tanta gente que dice despaseo, ¿será que yo lo digo mal? Entonces, iba guiando por la carretera y me fijo en uno de esos letreros que está a la orilla de la carretera, que dice, paseo, solo para paradas de emergencia. Yo dije, ahora fue. Al gobierno lo más seguro se les va a ocurrir, próximamente, ahora vienen las elecciones, darnos otro impuesto para cambiar todos los letreros que están mal porque dicen paseo y se supone que diga despaseo, solo para paradas de emergencia. Si usted está saturado por sus propios vicios, ¿cómo usted puede pretender identificar los vicios que usted tiene? No hay forma. Pues hermano, es necesario nosotros presentarnos delante del Señor para que Él nos permita ser sensible ante aquellas cosas que no andan bien, de modo que Él mismo pueda corregirlas en nosotros y de esa manera nosotros poder hacer lo que Él nos pide. Y una de ellas, y tal vez una de las más importantes, es precisamente la capacidad de perdonar. pero hacerlo de manera sincera. Manita, Lupe ahorita decía, hay gente que dice, yo perdono, pero no olvido. Pues, estamos de acuerdo que eso no es perdonar realmente. Eso guarda rencor. Y el que guarda rencor, realmente no ha perdonado. Hasta aquí nos ha traído el Señor. ¿Cuáles son sus comentarios respecto a esta última porción? ¿Cuán importante es el perdón en la vida del creyente y por qué? Nosotros hemos sido los primeros beneficiarios del perdón. ¿Quién merecía la muerte? Yo merecía la muerte. ¿Por qué? Pues porque está escrito que la paga del pecado es la muerte. La única manera que yo podía pagar por mis pecados era pagándolo con mi propia vida, con la eternidad, alejado de Dios. Uy. Pero Cristo Jesús tuvo a bien cargar mis pecados sobre Él y Él pagar con su vida para que yo fuera perdonado. Hermano, eso no es poca cosa. Por lo tanto, que a mí me pidan que yo perdone, que borre el resentimiento que yo pueda sentir contra aquel que me ofende, es poca cosa. No es mucho pedir, hermano Marco.
En Mateo 6, donde dice que si no perdonáis a los hombres vuestras ofensas, vuestro Padre que está en los cielos tampoco os perdonará las vuestras. O sea que nos conviene perdonar.
Amén, amén. Eso debe ser así. Bueno, hermano, si no hay preguntas adicionales, dudas, comentarios, hasta aquí nos ha traído el Señor. La semana que viene estaremos aún en este tema. Tendremos la sesión número 5, conectados en el servicio. Seguimos en Efesios. La asignación nos llevamos a los versículos 15 al 21 del capítulo 5 de Efesios. Pero de pronto decimos, ay, yo no hallo. ¿Qué hacer? Yo no hallo qué hacer hoy, en este ratito que tengo aquí, para sentarme por aquí en esta sillita. Voy a leer el periódico. No lea el periódico nada. Si total, usted pone la radio 5 minutos y se enteró de todo lo que sucedió y va a terminar deprimido. Pero esa media hora, 10 minutos, 15 minutos, usted mire, repase Efesios hasta el capítulo 5, pero mire, son 6 capítulos. Ahí no son 6 capítulos como el de Quijote de la Mancha. Mire, en la Biblia mía, empezando en la parte de abajo, la página 863, hasta la 867, mira, eso no son ni 4 páginas. 1, 2, 3, 4 páginas y un poquito más. Vamos a leerlo para la semana que viene, y de esa manera somos bendecidos. Les invito a que tengan una palabra de oración y de esta manera terminamos el estudio de la mañana. Santo Dios y Padre Celestial, te bendecimos y te damos gracias por este día que tú nos has regalado. Te damos gracias porque tenemos un lugar donde congregarnos y tenemos hermanos con quienes reunirnos, mi Señor. Gracias, Padre Santo, por tanta bondad, tanta bendición inmerecida, mi Señor. Te damos gracias de manera especial por tu palabra, la cual tú has conservado, has preservado hasta este día, de manera que ella pudiera impactar nuestra vida de manera especial para que podamos nosotros ser dignos representantes tuyos aquí en la tierra por el tiempo que a ti te plazca tenernos transitando en este mundo. Te pedimos, Señor, que tú grabes la palabra en nuestras mentes y en nuestros corazones y nos dejes la valentía para ponerla en práctica, mi Señor. Ayúdanos a identificar aquellas áreas de nuestras vidas donde estamos carentes de un testimonio apropiado para representarte a ti. Que la gente pueda vernos, mi Señor, y podamos nosotros ser vistos como Cristo. Ayúdanos, Padre Santo. Danos el aplomo, danos la sensibilidad para poder hacer según tú mandas. Mira a cada uno de mis hermanos quienes han llegado hasta aquí en esta mañana, Padre Santo. Te pedimos, por los méritos de Cristo Jesús, que tú recibas las peticiones que están en sus corazones. Si aquí ha llegado a alguien triste, mi Señor, te pedimos que tú le consueles y reemplace su tristeza con gozo, el gozo que solamente tú puedes dar. si hubiese alguien airado, Padre Santo, con algún tipo de resentimiento, dale paz, Padre Santo, y solamente esa paz que tú sabes dar, la paz que viene solamente mediante la conciencia del Espíritu Santo morando en cada uno de nosotros. Apodérate completamente, mi Señor, de nuestros pensamientos y nuestros pasos. Nos ponemos en tus manos, mi Señor. Te pedimos ahora que te pases en medio de tu iglesia, que tu poder se manifieste de manera clara aquí en medio de nosotros, que podamos alabarte como tú mereces y que podamos escuchar tu palabra de parte de nuestro pastor, como quien pretende recibir en la vida tu mensaje, tu dirección y la contestación a nuestras inquietudes, nuestras preguntas más profundas, mi Señor. Te pedimos todas estas cosas, dándote gracias, conscientes, mi Señor, de que tú ciertamente estás aquí, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermano.